Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las plumas. En este programa lo estamos haciendo desde, bueno, la verdad es que estamos en Corea, pero lo que les voy a llevar hoy día es lo que pasó en Beijing. Estamos tremendamente viajados en esta etapa del año porque hemos asistido así, con una semana de diferencia, a dos ferias muy importantes, por las estratégicas, por lo dinámico de sus mercados y por muchas cosas. Así que la verdad es que es un gran placer decirles a todos ni hao. No crean que hablo chino, es lo poco y nada que sé, pero que me ha servido mucho y me ha abierto muchas puertas para poder saludar y poder expresar también a quienes he ido conociendo en esta Feria Internacional del Libro de Beijing. En el programa de hoy les voy a compartir una conversación que sostuve con un editor, con un traductor y con un librero. Él es de Argentina y fue parte, junto a otro grupo de personas que también les voy a presentar, así por lo menos decirles sus nombres, de dónde son, para que tengan una idea y poder compartirles lo que me ha tocado vivir, que considero es, por cierto, un privilegio y por lo mismo es una oportunidad que me permite poder compartir con quienes están acá en Vuelan las plumas. Quiero agradecer a José Rojas, que como siempre hace posible que estos audios que le mando yo desde donde sea, a veces cortados, con ruido externo, bueno, la verdad es que José se las arregla para que el programa quede lo mejor posible, con el cariño y la pasión que venimos haciendo este programa desde hace ya, imagínense ustedes, 23 años. La verdad es que es una friolera de tiempo, como que uno ya lo debiera decir al revés, quizás debiera decir desde el 2001 y ya, para no decir 23 años, porque suena demasiado. Bueno, y quienes también hacen posible este programa, ustedes ya lo saben, Prosa y Política, Liberal y Ediciones, son editoriales que nos permiten a nosotros poder llegar a ustedes porque nos apoyan y porque también nos dan insumos maravillosos como el hecho de poder tener voces que vamos recogiendo en distintos lugares y en distintas oportunidades que se nos dan tanto en Chile como en el extranjero. Así que desde China es donde este programa se está haciendo, digamos, básicamente en el marco de la Feria Internacional del Libro de Beijing. Yo les quiero dar a ustedes una cordial bienvenida, decirles ni hao y bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. Llegar a Beijing ya es prácticamente una odisea. Es la capital, o Pekín, como debiéramos decirlo nosotros en castellano, es la capital de China. Y la verdad es una odisea desde el punto de vista de la lejanía, ¿sí? Son, prácticamente dos vuelos, de cada uno de 12 horas, es como ir y volver de Europa el mismo día. Son más de 33 horas de vuelo y, bueno, para quienes vivimos en ese rincón del mundo, la verdad es bastante lejos, pero por lo mismo resulta importante. Para nosotros la China es como hablar de lo que está así como debajo de nosotros, lejísimo, pero a nosotros no se nos puede olvidar, como chilenos, el hecho de que tanto China como países como Rusia, como Estados Unidos y como toda la cuenca Pacífico completa, tanto al este como al oeste, somos parte de la PEC. Este hecho fue uno de los motivos que a mí me motivó para hacer un foco en Asia Pacífico. Desde hace ya muchos años, el intercambio comercial entre China y Chile, entre Corea y Chile, es enorme. China es nuestro primer socio comercial, Corea es nuestro cuarto socio comercial. Imagínense ustedes, son países con los cuales tenemos una relación y casi dependencia, ¿no? Enorme, una dependencia económica. Son quienes nos compran básicamente nuestros recursos naturales, que es la base de nuestra economía. En China, ya saben ustedes, todos los metales como el cobre, y ahora lo que está pasando con el litio, ¿no? Y el acero, es decir, es todo, la verdad. Y por qué no vamos a decir también los productos agropecuarios, desde la carne. Los chinos consumen también una cantidad gigante, los pollos de Chile, cuando se descubrió que a los chinos les gustaban las patas, que en Chile se botaban o se hacían harina de pescado, y acá son consideradas como una delicia porque les encantan las patas de los pollos. Hace que la relación entre ambas naciones sea muy, 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 muy importante, valiosa, y bueno, sobre todo para nosotros, quienes somos los que estamos exportando eso. Pero por supuesto que a la vez también importamos desde la China todo, para qué decir la cantidad de productos que estamos trayendo a diario, como también este profuso intercambio que trajo la pandemia a través de todas estas compras en línea, y que permiten en un par de días tener productos que uno ha visto solamente a través de internet. Bueno, Beijing, o Pekín, que es la capital, realiza desde hace ya más de, bueno, hace 30 años, porque este año se cumplió la 30ª versión de la Feria Internacional del Libro de Beijing. Esta feria es una feria enorme, es la feria más grande que existe en el Asia, es la feria del libro más grande que hay, con una enorme, aunque ustedes no lo crean, una gigantesca presencia de países europeos, por supuesto, y de libros extranjeros. Estamos hablando, por supuesto, todos los ingleses, con Harper & Collins, la Cambridge University, todos ellos con unos stands, pero que ya se los querría cualquiera, gigantes. Por supuesto que las transnacionales, Penguin Random House, y otras. Entonces, esta es una feria que donde llega, y una feria así en todo el sentido de la palabra, una feria de intercambio de derechos, tiene un salón de derechos grande, y nosotros tuvimos la oportunidad de participar en esta feria, pero de una manera muy especial. ¿Cuál fue esta forma tan especial? Bueno, nosotros teníamos planificado venir, como hemos ido a otras ferias, de manera tímida, ir hasta llegar al Wright Center y desde ahí atender en una mesita y tener la posibilidad de poder desarrollar una agenda de reuniones. Sin embargo, tuvimos el privilegio de ser invitados, porque esto es una selección que se hace y finalmente se elige a 8 personas, a 8 representantes. No se postula, se eligen, te invitan, digamos, por invitación, no por postulación. Y bueno, nosotros fuimos, sí, digamos, yo fui parte de lo que se llama el Global Youth Publishing Fellowship Program. ¿Qué es esto? Es un programa de fellowship, que son los programas de en los que se invita a un grupo de personas, y en este caso es de lo que se llama de editores de libros de niños y jóvenes, que es la literatura que hoy día tiene más éxito en el mundo. ¿Quiénes eran estos famosos fellows o estos estos invitados de honor, porque la verdad es que tuvimos la suerte de ser tratados como verdaderos reyes. Nos hicieron un programa cultural muy bonito. Tuvimos la oportunidad desde conocer museos, de conocer el Teatro Nacional, entrevistarnos con personas, de ir también a entrevistarnos con editores. La verdad es que es un programa valiosísimo, valiosísimo, y del cual estamos pero tremendamente agradecidos a quienes organizan esta feria. Acá se me había ido un pequeño detalle, decir que es una feria que organiza una editorial, pero estamos hablando que es un grupo editorial gigante, el más grande de China, que se llama el grupo CNPIC, que significa China National Imports and Exports and Publishing, por supuesto, un grupo editorial. Bueno, este China National Publications Imports and Exports eligió a 8 personas, y les cuento rápidamente quiénes estuvieron. Fíjense que desde Irán vino Elham Sadat Mirzania. Ella es una traductora. La mayoría, la verdad, excepto 2 de nosotras, todos ellos hablaban chino perfectamente, porque son sinoístas, son traductores, son personas que han hecho también son agentes literarios, escritores y también académicos. Es interesantísimo el trabajo que desarrollan, y en este caso lo que ha hecho Mouna, como le dicen todos a Elham Sadat, esta iraní, muy buena moza y también una persona muy cálida y con la que pudimos conversar y conocer mucho más de lo que se hacía también en desde el punto de vista del intercambio entre China e Irán, porque eso es muy importante. Lo que buscan quienes desarrollan este fellowship es que la industria china logre tener mayor importancia y más traducciones en el mundo. También fue parte de este fellowship Kong Min. Kong es de la República de la Unión de Myanmar. Imagínense ustedes, un país que también está en momentos de bastante convulsos, y él es un traductor y también es sinoísta y trabaja en una editorial que se llama Bawatakato Sarpai Publishing House, y es el primer traductor que introdujo los trabajos de Qian Zhongzhu de Moyan y Yu Hua a Myanmar. Acá hay muchos importantísimos traductores que fueron los primeros que han traducido a grandes autores chinos hacia sus lenguas respectivas. En este caso, bueno, en Myanmar lo que hablan es ¿cómo se llama? El Myanmar Marín, digamos, la lengua de ellos, que no deja de ser, la verdad es que para uno son mundos completos. Desde Europa, Silvia Bacena, de Italia, ella es una editora y fundadora de una empresa de consultora, pero también hace scouting y también desarrolla trabajos de venta de derechos. También Nguyen Le Chi de Vietnam, otra mujer, en este caso está vietnamita, con un trabajo impactante, ya, pero es una potencia, también por supuesto hablante del chino simplificado, sinoísta, editora, también periodista, escritora. La verdad es que tiene un trabajo que maravilla. Desde Egipto también fue parte de este fellowship Yahya que es Juan, en definitiva, Mohamed Mokhtar Tufik Mohamed. Un hombre gigante, la verdad, de este egipcio, muy conocedor, quien vivió muchos años en China, también domina el chino de manera maravillosa, un gusto escucharlo, cómo había traducido también importantes escritores, y también es un director de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Suez, nada menos, ahí en Egipto. También Marion Darbois, ella es una francesa, pero la verdad es que ya a esta altura es más china que francesa, ha vivido más de 15 años en China, se casó con un chino y bueno, se graduó en arte china, de arqueología oriental, es decir, es una experta como pocos, una especialista, habla por supuesto que maravillosa, bien te ven el chino, lo ha traducido y ha vivido, como ya les decía, más de 15 años allí en Beijing, y es una persona que ama esa ciudad. La verdad es que tuvimos la oportunidad de conocerla también junto a ella, y que nos mostrara con esa pasión que tenía y el cariño que tenía por esa ciudad que ya la tiene adoptada. Bueno, y rápidamente, Miguel Ángel Petreca, argentino, qué orgullo encontrarnos con este fundador, bueno, de la editorial argentina Gog y Magog, y también, perdón, director de Cienfuegos, también una librería que también tiene en París. Él está radicado allí, es poeta, es doctor del Instituto Nacional de Lenguas y de Civilizaciones Orientales. Bueno, como ya ven, este fue un grupo, estas 8 personas junto a quien les habla, conformamos un grupo en el que tuvimos la oportunidad de estar 6 días trabajando, escuchando también a especialistas. La verdad es que fue riquísima la oportunidad que tuvimos de conocernos y por supuesto que también participar en la Feria del Libro de Beijing. Bueno, les estaba diciendo a propósito de este argentino, Miguel Ángel Petreca, ¿qué les parece si empezamos a escuchar a este invitado que tenemos hoy día en Vuela las Plumas? Y después les sigo contando la otra parte, que la otra manera como también participé en esta trigésima versión de la Feria Internacional del Libro de Beijing. Miguel Ángel Petreca es un traductor, un librero, bueno, y un gran amante de la cultura china. Es lo que se llama un sinologista, si es que existe algo así, como se ha dicho por acá. En definitiva, bueno, son personas que han hecho una formación, estudios, y que han venido a China varias veces. Y vamos a conversar con él aquí en el programa. La verdad es que estoy muy contenta de poder tenerlo acá. Y estamos acá en el bus, así que va a haber bastante ruido, pero la idea es poder también conversar con alguien que ama esta cultura, sabe, y la maravilla de que es argentino. Entonces, claro, es como casi chileno. Así que tú dijiste que querías ser chileno.
Sí, sí.
Ya, bienvenido, Miguel Ángel, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muy bien, acá un poco cansado ya después del... Llegando, fue una jornada larga, ¿no? Tuvimos bastante actividades de la mañana, fuimos a un archivo, una especie de archivo nacional donde se guardan todo tipo de publicaciones, objetos que tienen que ver con la cultura escrita, visual, los símbolos. Un lugar muy impresionante, ¿no? Tiene cuatro sedes en toda China. Y bueno, y después vinimos a este lugar donde vimos toda una cuestión relacionada con una especie de imprenta donde se dedican a realizar copias y libros y también artefactos digitales de altísima calidad. ¿no? Y bueno, nos pasearon un poco por ahí, por adentro, nos mostraron unos modelos impresionantes, ¿no? de lo que pueden hacer.
La pregunta que voy a partir nomás así, porque creo que es interesante, es ¿cómo llegaste tú a la cultura china? ¿Hay algo familiar? ¿Fue un interés personal? ¿Cómo fue esa relación con China y que ha terminado, bueno, no ha terminado, digamos, pero te ha convertido, ¿no? En uno de...
No, perdón,
no ha terminado, pero es que digo que en este minuto te ha convertido en uno de los traductores más importantes del chino al castellano.
No, familiar no fue, sí, pero algo más, un poco por casualidad también y un poco por... me interesaba la... yo estudié literatura en la Universidad de Buenos Aires y me interesaba mucho la poesía china, así que la poesía china clásica en un primer momento, así que empecé a estudiar con la idea de poder leer poesía china en su lengua original. Y después tuve la posibilidad de venir acá a China con una beca en 2008, estudié un año acá y cuando volví empecé a traducir cosas de poesía ya moderna, contemporánea. Me apasioné mucho con toda la cuestión de la poesía moderna y contemporánea y eso fue un poco el comienzo. Ahí, a partir de ahí seguí como traductor y bueno, y investigando. O sea que una mezcla de a través de la literatura, digamos, diría. Y un poco también en la cuestión de que estaba, si uno tenía esa intención tal vez 20 años antes, era más difícil, pero en el momento en que yo tuve ganas de hacer eso, estaban dadas las condiciones para poder realizarlo, porque había lugares para estudiar, había becas, cosas que antes tal vez no había.
Bueno, es interesante tenerte a ti porque... acá conversando con nosotros, aunque vayamos en el bus, pero estás en Vuelan las Plumas, estamos haciendo este programa desde acá, desde Beijing, en China, porque tú has visto una etapa interesante dentro de lo que son los últimos años de la evolución política, económica, de esta enorme potencia económica, social, tecnológica, cultural, desde el año 2008 a este 2024, ya han pasado ya más de 15 años, por lo tanto es un tiempo prudente como para poder tener una panorámica y ver esos cambios. ¿Cómo los puedes tú contar para quienes la verdad siguen teniendo un poquito la caricatura, ¿no? De esa China tan cerrada y antigua y pobre?
Bueno, sí. Yo llegué por primera vez en 2008, que era el momento en que estaba preparándose para las Olimpiadas. Y creo que a mí lo que me impactó, sí, en ese momento en realidad justamente era que me encontraba dentro de una ciudad que era absolutamente moderna ya, donde justamente uno tal vez con la idea que tiene más de... el imaginario que podía tener de una China más tradicional, más clásica, eso, bueno, uno no lo encuentra, por lo menos a primera vista, o por lo menos en el primer encuentro. Me encuentro con estas ciudades tan grandes, tan modernas, gigantescas, incluso para nuestros parámetros latinoamericanos, que tenemos ciudades muy grandes. Bueno, Pekín es enorme. Y creo que desde ese momento hasta ahora... ese mismo proceso siguió, que fue un proceso de urbanización y de modernización muy fuerte, que bueno, yo esto creo que más o menos todo el mundo sabe, ya está llegando un poco a cierto límite, a un momento medio más de transición, que además se superpuso en el medio con, que esto sí lo pude ver también, la cuestión de, después fui volviendo varias veces, como el mucho cambio, ¿no? A nivel de la atmósfera política, ¿no? Cuando llegué era justamente de Olimpiadas, presidencia de Hu Jintao, no sé, Logan, que era Logan, no sé si armoniosa, ¿no? Me acuerdo haber uno de los viajes que hice fue el momento en que Xi Jinping acaba de ser elegido. Y bueno, había también mucha esperanza, ¿no? Porque también mucha gente con la que hablé en ese momento decía que, bueno, que era necesario alguien que también pudiera controlar digamos, el fenómeno también de la corrupción, que había salido de control, ¿no?, dentro del partido. Y bueno, con los años también se fue viendo que todo este momento de Xi Jinping, entre otras cosas, llevó también a cierto, podemos decir, a una sensación de un mayor cierre de China en sí misma a nivel... un cierre que es ambiguo, no es un cierre total para nada, porque justamente, como vemos acá, justamente este evento que estamos participando acá, hay una voluntad muy fuerte también de abrirse hacia afuera y de traer a la gente y de que la gente vea a China, pero al mismo tiempo uno siente que, y también es sentido por muchos productores culturales dentro de China, que la etapa de Xi Jinping es una etapa de cierto cierre, de cierto apretar las tuercas con respecto al periodo anterior. Me acuerdo en haber vuelto un momento ya 2-3 años después de que Xi Jinping llegó al poder, y que había gente que, exagerando creo yo, pero veía un paralelo de la época de Xi Jinping con la revolución cultural. Claramente no es eso, pero con respecto al periodo anterior sí hay un momento más de cierre o de cierta restricción.
Vamos a ir a una pausa. En Vuelan las Plumas estamos escuchando a Miguel Ángel Petereca desde Beijing o Pekín, este sinoísta, este traductor, librero, especialista en literatura china. Y ya volvemos en Vuelan las Plumas, como siempre, junto a Prosa Política y a Liberalia Ediciones. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas y estamos escuchando la entrevista que le realizamos a Miguel Ángel Petereca en la Feria del Libro de Beijing o de Pekín, una feria internacional gigante que ya va en su número 30 y que nos ha permitido a nosotros ser parte de un grupo de invitados especiales, prácticamente invitados de honor a esta feria, en las que nos trataron como reyes durante 6 días, paseándonos, llevándonos a recintos culturales, pero también permitiéndonos escucharnos y entender sobre nuestros países, sobre nuestros mercados, sobre nuestras realidades, y poder compartir en nuestras experiencias y, por supuesto, con las ganas de poder hacer muchísimo más y estrechar relaciones. Así que rápidamente regresamos junto a Miguel Ángel Petereca para que sigan escuchando esta conversación que sostuvimos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Beijing. Cuéntanos un poco de tu trabajo como traductor, también como editor. Me gustaría que pudieras compartirnos.
Bueno, ahora más que nada como traductor, porque bueno, si bien en París tengo una pequeña librería donde editamos cosas, es muy irregular, no edito de manera regular. Y como traductor, bueno, yo empecé a traducir sobre todo poesía a partir de 2008-2009. Bueno, tuve la suerte de poder después presentar muchos proyectos con diferentes editoriales. Trabajé en varios proyectos en Chile con LOM, que es una editorial que quiero mucho, y también bueno, con Argentina, con El Hidalgo, con Gog y Magog, con N Direcciones, y tuve la suerte de poder, que es algo que uno puede hacer en el caso del chino, porque se confía mucho en el traductor, porque es un poco el intermediario, en poder elegir también en gran medida lo que traducía, y presentar proyectos y bueno, básicamente eso.
Y en este minuto, ¿qué es lo que más te gusta traducir?
¿Qué es lo que más me gusta traducir? No, me gusta la traducción en sí, porque uno descansa de un tipo de traducción también traduciendo otra cosa, ¿no? O sea, cuando traducís poesía o traducís narrativa, sí, me gusta más traducir la poesía, pero las dos cosas las disfruto mucho, la verdad.
Y literatura contemporánea, ¿qué has podido, también has podido ver un cambio allí? ¿Cómo se ha dado eso?
Mira, yo traduje autores de diferentes generaciones, traduje también cosas de lo que sería más China moderna, de la China anterior a la fundación de la República Popular, ¿no? Hay un, por ejemplo, una antología de un escritor que es como el escritor nacional de China, que es Lu Xun, de cuentos. Y obviamente de esa literatura, digamos, o también Xiao Hong, que es una escritora de esa época, que también los dos son libros que están en LOM. Y después me especialicé más también, es verdad, traduje más lo contemporáneo, y ahí también dentro de lo contemporáneo trabajé con autores que serían como de la primera, de la década del 80, que son la primera vanguardia que aparece después del fin del maoísmo. La década del 80 es como una literatura que se la llama como de vanguardia porque trabaja mucho con técnicas modernistas, a nivel narrativo. Y de eso también, y a partir de eso también hice un trabajo con traducciones de narradores más jóvenes, donde es múltiple las influencias que tienen. Es muy difícil hablar de una evolución, de una sola evolución, también porque China es muy vasto, son muchos escritores, muchas las escuelas, pero sí se suele decir que de los 80, que es una escritura más vanguardista, más hacia los 90 se pasa a una escritura a veces un poco más orientada al mercado o intermedia entre... pero bueno, sí.
¿Autores favoritos hoy día o que te gustaría recomendar para que vean nuestros auditores, busquen, y tanto de poesía como de narrativa?
Bueno, de poesía me gustan muchos, pero podría decir Xichuan, que está editado por una editorial llamada Bajo la Luna en Argentina, y Yu Qian, editado por N Direcciones, que también en Argentina. Para nombrar dos poetas que en los que saqué libros individuales, ¿no? Más allá de las antologías. Y de narrativa, el mismo Lu Xun, que está por LOM, que es un gran escritor para mí, y un escritor contemporáneo, dos escritores contemporáneos, que son uno más joven y uno más viejo, Ai, que es un escritor que debe estar un poco por arriba de los 40 y que escribió del cual tradujo una novela policial muy, 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 muy intensa, que está publicada por Adrián Hidalgo, que se llama Una pizca de maldad, y también por Adrián Hidalgo, de un escritor justamente de los 80, de esa generación de los 80, que se llama Kefei, un libro cortito, una novela corta que es muy linda, que se llama El Invisible, también por Adrián Hidalgo.
Bueno, ahí tenemos entonces las recomendaciones de Miguel Ángel Petraca. Petreca, ¿por qué dije Petraca? No sé, porque me confundo siempre. Finalmente, me gustaría que, yo no sé si como a nivel de análisis o ¿cómo ves tú lo que está pasando ahora respecto del intercambio cultural con China? Porque si bien nosotros hemos sido parte de lo que se llama un fellowship, que es como un programa de invitación para profesionales del libro, a una feria, nos han paseado... Pero tampoco hay mucha libertad en muchos ámbitos durante la invitación, es decir, pero uno puede quedarse como lo voy a hacer yo y voy a poder pasear y creo yo por donde quiera, ahí veremos. Pero también, por ejemplo, hay ciertas restricciones que te están pidiendo el pasaporte, de repente, por lo menos me decía Álvaro Isama que le habían pedido el pasaporte en el metro como 4 veces al salir, a entrar. A nosotros no nos pidieron cuando íbamos en el metro, me llamó la atención. Entonces, no sé, como que se van produciendo cosas que uno no sé si logra entender, pero la verdad es que a mí me sorprende encontrarme con todas las cadenas estadounidenses, está todo el comercio... absolutamente abierto, es decir, esa como, insisto, ¿no? Esa idea de esa China, porque claro, yo conocía antes como Beijing, Shanghai, que claro, siendo una ciudad por antonomasia, con un contacto con Europa gigante, pero Beijing, que está mucho más al interior, que es la capital, como que pensaba que podía ser más restrictivo o no sé, más tradicional, pero me encuentro con una ciudad súper pujante.
Sí, más tradicional no, al contrario, si uno quiere buscar más algo más tradicional tiene que ir más hacia el sur, justamente lejos de Pekín, lejos justamente de la autoridad central. Sí, más restrictivo puede ser, porque está más cerca, hay más control, puede ser porque está es acá donde está la sede del gobierno, ¿no? Todo eso sí puede ser. Ahora, lo del pasaporte me sorprende un poco. Lo del pasaporte no, nunca me pasó. Creo que uno se puede mover libremente en China. Obviamente, libremente en China con ciertos límites. Bueno, tenés que ir al Tíbet, tenés que ir con un tour. Ahí está el límite, ¿no? Ese es el límite. Tíbet podría ser el límite. Xinjiang no sé cómo está ahora, pero supongo que se puede ir libremente. Pero más allá de eso, uno se mueve libremente, tranquilamente en China. Y además es un país, creo que hay que decirlo, son los países más seguros del mundo, realmente. Uno se mueve con mucha tranquilidad en China. Con la tranquilidad de que no te puede pasar nada.
Ese es un temazo para nosotros los latinoamericanos hoy día, para qué decir en Chile, es el tema de la seguridad, que no puedes andar, que te roban esto, que te roban esto otro. Pero acá también son buenos para robar de repente, ¿no?
Sí.
Sí, me dijeron a mí, no dejé la cartera, no sé, claro, un minuto, digamos.
Sí, no, creo que no. Mira, tengo la impresión, me acuerdo cuando estuve en Japón hace unos años que nos olvidamos una cartera justamente arriba en un café. A los 5 minutos alguien venía corriendo, nos habían corrido buscando para traernos la cartera. No, creo que en China probablemente pase algo parecido. No es un lugar donde alguien vaya a... Bueno, también estoy exagerando, no sé, pero...
Pero en general, claro.
Sí, pero de manera general, sí.
Sí.
Y, bueno, no sé cuál...
Y ahora estábamos hablando de la parte como de la seguridad, que tú decías que es una ciudad segura, por lo tanto, pero eso significa que es agradable, está agradable para pasear, claro. para poder conocer. Que...
Sí. Pekín es una ciudad, bueno, es increíble, la verdad, a pesar de todo, tiene una cantidad de lugares que uno puede visitar. ¿Cuáles? Históricos, culturales. Y...
¿Cuáles son tus imperdibles de Pekín?
Bueno, hay que obviamente pasear por el centro histórico, ¿no? Ir a, si es posible, en bicicleta, por los callejones. Hay que ir al Palacio Prohibido, ¿no? A mí me gusta mucho el Jardín Botánico, que es un jardín enorme, parece un parque gigantesco que tiene una termina en una montaña con un templo. Bueno, tiene esos lugares también un poco lejos del centro también, es un lugar donde en los suburbios también hay mucha naturaleza, o sea que se mezclan esas dos cosas, ¿no? Tanto lo histórico con lo natural, no natural, no en el centro mismo de la ciudad, ¿no? Pero sí afuera. Y también, bueno, obviamente el Templo del Cielo, sí, todas las cosas típicas, ¿no? O sea, que no son, y como eso, Pekín tiene muchas cosas también, sí.
Qué bonito. Bueno, te agradezco mucho, la verdad, sí. Para ti, claro, yo te empiezo a decir, bueno, y la muralla, obvio, sí. claro, sí, y Tiananmen, por ejemplo, también.
Sí,
¿no?
Tiananmen ahora que ahí hay un cambio, por ejemplo, es una cosa que quedó, no sé si de la época de la pandemia o qué, pero yo me encontré justamente los días que vine, quise ir y no pude porque antes uno entraba libremente, ¿no? Estaba, y ahora está como vallado, uno puede entrar, pero tiene que reservar previamente. Hay que hacer una reserva, por lo menos el año pasado cuando quise ir estaba así, lo cual me pareció extraño, así que no pude entrar, no había hecho reserva ni nada, pero sí.
¿Y hay mucho más turismo ahora? ¿Tú ves?
No, al contrario, yo creo que ahora, después de la pandemia, durante la pandemia hubo muchos europeos que se fueron, las ciudades están... Se nota mucho menos, se habla menos, menos inglés, menos lenguas extranjeras en la calle que antes. Y creo que ya el gobierno empezó a sentir eso también. Hay un deseo de que vuelva, de incentivar el turismo, porque uno se encuentra también con grandes tiendas también vacías, bueno, no solo por la falta de extranjeros, ¿no? Pero, y entonces por eso, por ejemplo, ahora para los europeos instauraron un sistema de libre de visa por 2 semanas durante un año, ¿no? Porque están deseando que vuelva a haber un flujo de gente mayor, porque es importante para ellos también a nivel también económico, ¿no?
Y también, bueno, de imagen, ¿no?
Depende de imagen, sí. Entonces están buscando, evidentemente hay una necesidad de que vuelva a haber un flujo mayor de gente viniendo, sí.
Muchas gracias, Miguel Ángel, te agradezco un montón, como diríamos. Tanto en Chile como en Argentina, esta conversación ha sido un agrado también conocerte, nosotros igualmente. No nos conocíamos y lo lindo es esto de poder encontrarnos, los latinoamericanos, somos varios acá los que estamos, somos parte de este grupo en distintas fases, porque hay algunos que vinieron a un seminario de escritores, otros que estamos como parte de un fellowship, pero lo interesante es que la presencia latinoamericana es amplia y eso, bueno, también para nosotros, cuando nuestros países tenemos como socio comercial principal a China, como es el caso de Chile, que este intercambio no sea solamente a través de recursos naturales y comercial, sino que también se vuelva, que sea cultural, porque bueno, así es como tienen que entenderse los pueblos. Así que de nuevo, muchas gracias, porque he aprendido mucho de ti, me has ayudado muchísimo y espero que me ayudes más en estos días que quedan.
Encantado, con gusto.
Bueno, y hasta acá esa interesante entrevista con Miguel Ángel Petreca. ¿Qué más quería contarles? Otro aspecto interesante es que mi participación en esta feria, y acá ya el día no, la verdad es que uno dice, uno habla de sí mismo, pero cuando uno ya está fuera de Chile, uno ya deja de ser, uno ya es la periodista o la chilena. Entonces la verdad es que uno anda con la bandera del país representando a Chile, tratando de promover a todos nuestros editores, a quienes son parte de nuestro trabajo. Bueno, les cuento, también estuve en el marco de la Feria Internacional del Libro de Beijing en un espacio muy interesante que formó un ex presidente de IBI, de IBI China, y también otro editor indio y uno nepalí, y juntos hicieron un stand que convocó a una serie de editores y de representantes de distintos países. Así como de variado fue este fellowship, ¿para qué les digo lo que fue este stand que se llamaba del Silk and Road, del este camino de la seda, y que nos hermanaba con editores de Nepal, de India, por supuesto que de China, y de países también del África? Y bueno, también nosotros estábamos allí. Quiero agradecer pero muchísimo a ProChile y a la embajada de China, o de Chile en China, que nos permitió de manera maravillosa. Ellos me pudieron apoyar cuando yo estaba en el fellowship, así que ellos estuvieron en nuestro stand, estuvieron allí, pudieron mostrar nuestros libros. La verdad es que fue un verdadero honor poder estar allí y representar a nuestro país. Se hizo una linda nota de la presencia nuestra en China, y también nos hicieron una entrevista para la televisión china en castellano, así que la vamos a poder compartir más adelante, para un programa que se llama Diálogos. Muy bonito con un colega chino, Roberto. Así que bueno, la verdad es que con esto ya les cuento absolutamente qué fue esta visita a China durante una semana, que nos permitió conocer una feria a la que teníamos muchísimos deseos de saber más de ella, porque la verdad es que China tiene estos enormes eventos de los cuales poquísimo sabemos nosotros. Y sin embargo, por supuesto que hay mercados editoriales desarrollados que están hace mucho tiempo viniendo a estas ferias en China. Nosotros recién en Chile estamos descubriendo la posibilidad de ir a otras, de ir a otros puntos, a otras latitudes, y poder intercambiar bueno, experiencias y llevar el libro chileno. Pero la verdad es que si uno no lo hace con el apoyo de Chile, esto resulta prácticamente imposible. Así que estoy contentísima, agradecida del apoyo de Chile, porque hay que decir, yo pude venir a China, si bien es parte de este fellowship, pero primero fue gracias al Ministerio de las Culturas, que permitió, postulé para un fondo
para participar en otras ferias y me lo gané. Y ha sido, la verdad, es que una experiencia gigante. Estoy muy contenta, demasiado agradecida, y solamente me queda nada más que agradecerles también a ustedes que hayan estado con nosotros aquí, y digo nosotros porque el Vuela las Plumas son tantas personas, ¿cierto? Bueno, quienes lo hacemos, pero quienes colaboran y que la verdad es que ayudan a mantener este fuego, este compromiso vivo desde hace tantos años. Ya, no los aburro más. No, la verdad es que, ¿qué les puedo contar de China cortito? Me imagino que es la pregunta que yo le había preguntado a un entrevistado, si me hubiese dicho, a ver, ya, la feria era grande, pero ¿qué más? ¿Cómo se veía China? La verdad es que se ve una economía pujante, por todas partes, construcciones. Es una ciudad que está creciendo, todavía no es como por ejemplo Seúl, que Seúl ya es de una modernidad impactante, de una limpieza, Beijing es bastante más desordenado, pero por lo mismo también tiene un encanto, y sin duda que es una economía que está con un crecimiento impactante. Los mismos chinos, se ve por todas partes la gente trabajando, tiene sus negocios, se ven emprendimientos de todo tipo, trabajan hasta muy tarde, me llamó la atención, muchos negocios chiquititos, no solamente de sus propios dueños, sino que negocios así, vendiendo mini market, o verdulerías, abiertos hasta las 10 de la noche. Prácticamente, entonces, y para qué decirle, si amanece como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, ya está clarito, sí, que la gente ya está tomando desayuno a las 6 de la mañana, y a las 7 es como que fueran las 9 de la mañana nuestra, porque la verdad, bueno, hacía bastante calor. Entonces, claro, aprovechan mucho la mañana para transportarse hasta sus trabajos y hacer la mayor cantidad de cosas en la mañana, porque la tarde es bastante pesada. Y la verdad, que otra cosa maravillosa de China, la comida. Uf. ¿Se parece a lo que nosotros comemos? Poco, diría yo, que en general, que es la comida cantonesa. La verdad es que tiene muchos platos, muchas variedades, y me sorprendió también. Porque claro, comen con estos platitos, más que platitos, platotes, son los platos, y todo lo comparten. Y me llamó mucho la atención la cantidad de comida que dejan, que botan. Hay mucha gente que se la lleva, pero me llamó la atención de lo grandes de los platos, porque todos se comparten, se piden 5 platos, 6 platos por lo menos, y que los platos, como son tan grandes, quedan a la mitad. Y es como... bueno, y eso lo conversamos con Marion, con esta francesa, y decía que la verdad es que como que ellos fueron tan pobres que ahora como que ahora tienen plata, y entonces como que es demostrar de una manera, se les está pegando un poquito esa manera de derrochar un poco. En otras cosas no derrochan, pero en la comida es como un símbolo ya de que dejaron de pasar hambre. Me llamó profundamente la atención. La verdad es que a mí me dan ganas de llevarme todo, pero es imposible. ¿Cómo uno va a andar ahí con la bolsa de comida en un hotel? Es muy difícil. Pero claro, uno piensa después la cantidad de comida rica que uno dejó. La verdad... Y en general, un país muy bonito. En los parques me sorprendió en las tardes la gente, sobre todo, bueno, China es como Chile, gente muy de edad, pero grupos así, como de 6, 8 personas, una radio y todos bailando, pero con coreografías, todos se sabían una coreografía y empezaban a hacer unas más rápidas, otras más lentas, con gente de edad, de la tercera edad. La verdad es que me llamó el sentido de comunidad, me llamó la atención, y me gustó eso, porque pienso qué bonito que gente que se junte en la tarde, es una suerte de ejercicio, o una danza, un baile, como tai chi podría ser también un poco, pero la verdad es que me llamó gratamente la atención esa idea que tenemos de que los chinos que son tan egoístas, Claro, en algunos sentidos, recordemos que son la mayoría son hijos únicos, por el control de natalidad y todas las políticas de natalidad que han tenido. Entonces, son sociedades muy, muy, muy interesantes y que vale muchísimo la pena conocer. Ya, ahora sí que sí. Muchas gracias por la atención en el programa en el día de hoy. Y nos reencontremos la próxima semana cuando les cuente mucho más sobre Corea, porque ya les voy a hablar, de hecho, que es donde estoy ahora, que es en la Feria del Libro de Seúl, así que, pero de eso les cuento la próxima semana, cómo se ha desarrollado esta feria y donde no estoy sola, sino que conjunto también a otras dos editoras chilenas más. Todo eso la próxima semana en Vuelan las Plumas. Si no alcanzaron a escuchar bien a Miguel Ángel Petreca, vayan a nuestra página web, de ahí podrán encontrar todas las entrevistas. Un abrazo, muchas gracias José Rojas y hasta la próxima semana. Che, che.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. I should be sleeping.